Estamos ya en hora de invitados a través de la sensación 105.5 en Rancagua y también 96.5, junto a nuestra señal también 93.9 del dial. Ya, lo habíamos comentado, señoras y señores, hoy vamos a conversar de un entretenido tema y también, más que entretenido, también es un tema importante al momento de elegir una casa, al momento de comprar una vivienda, cuando no es nueva, cuando es usada o cuando... Hay que buscar los diferentes tips, siempre hay que tomar todas las medidas. Y es por eso que a través de Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás C. de Rancagua, vamos a estar conversando junto a Werner Díaz Altamirano, director de la carrera del área de Ingeniería de Construcción. ¿Cómo estás, Werner? Bienvenido a Sensación FM. ¿Sí?
Para usted y para toda la gente que nos está escuchando.
Exactamente, un abrazo también grande para todos los que trabajan ahí en esta casa de estudios. Bueno, ahí, a ver, cuando uno compra y llega el momento, lo mismo cuando uno se compra un auto, pero al momento de una casa, uno tiene que ver los pros y los contras, porque en el caso de la compra de nuestra casa, gran parte de nosotros ocupamos un crédito hipotecario dejando en manos del banco el estudio del título y finalmente la compra de la propiedad, por lo que en este caso obviamente se recomienda más no endeudarse demasiado. Ahora, hay que tratar obviamente de ahorrar, pero principalmente en el factor dinero y en el factor de los tips. ¿Cuáles son los que pudiésemos, de acuerdo a su experticia, tener en cuenta para el momento de comprar una casa que no es nueva?
Mira, lo más importante, Daniel, es primero fijarse si la vivienda tiene un precio justo, porque muchas veces es un poco lo que está pasando con los autos, como uno ve hoy día normalmente, que está saliendo más caro comprar un auto usado que un auto nuevo.
Correcto.
Entonces, hoy día hay que ver también, y ya hace un tiempo atrás, si el valor de la vivienda corresponde al valor de mercado, que sería un indicador importante, pero muchas veces nos tentamos porque se ve bonita, pero hay que ver otro tipo de temas, como por ejemplo la ubicación de la vivienda, si tenemos cerca locomoción colectiva, o si tiene fácil acceso, si tiene caminos pavimentados, una serie de conjuntos de situaciones o de características de las viviendas que le dan también un valor. Ahora, eso se obtiene por lo general con la visita de un profesional tasador, que puede ser un arquitecto, que puede ser un constructor, que tenga alguna especialización y nos pueda dar el valor real de la propiedad. Eso sería lo primero que yo haría como comprador de una vivienda usada. Lo segundo que debiéramos hacer también es ratificar las condiciones de la vivienda, porque hoy día estamos todos inmersos en el Internet. Y por eso en realidad un poco nace una columna que escribí hace un tiempo atrás, que estamos contando mucho por Internet, o estamos vitrineando mucho por Internet. Y por Internet obviamente aparecen las fotos más bonitas, pero es importante revisar las condiciones reales de la vivienda, las condiciones, me refiero a las condiciones estructurales, las condiciones estéticas, porque muchas veces la construcción, uno dice, no, mira, se ve la estructura firme, se ve bien para la casa, pero cuando uno construye, y normalmente los que nos ha tocado realizar construcciones de vivienda, la estructura de la vivienda tiene un precio y la terminación es casi lo mismo entre que tú le colocas pinturas, vas cambiando lámparas, mejorando la superficie, el costo es bastante alto. Entonces, ese tipo de situaciones hay que ir revisándolas con anticipación antes de pensar primero en comprar una casa, en las condiciones reales, porque puede pasar, y nosotros tenemos experiencia a nivel nacional, de viviendas que son mejoradas en el momento para ser vendidas, pero definitivamente las condiciones están en tan malas condiciones y que se esconde, o uno le, como dice normalmente la construcción, la gente que trabaja en la obra dice, no, hay que pintarle la cara al macho, dice. Al final uno estuca, le pega una arregladita a la construcción, y con el tiempo uno empieza a ver deterioros que existen en la vivienda y el gasto es bastante grande. Entonces, ese tipo de cosas primero hay que revisar.
Principalmente también hay que recordar, Werner, que la banca requiere y sugiere que no superar el 25% también del ingreso mensual del pago de dividendo, porque a veces lo que tú señalabas al comienzo, uno mira y dice, oye, la casa está preciosa, pero cobran tan caro. Y si uno mira la banca y ve las inmobiliarias, los portales inmobiliarios, a veces sale mucho más caro el comprar una casa usada que ¿cómo se llama? Que estas casas nuevas. Ahora, lo que tú también señalas es verdad. A veces uno compra, pero uno ve el maquillaje externo, pero no sabe realmente las condiciones que está esa casa interiormente.
Claro, y lo que tú dices es bastante cierto. La banca recomienda que no sea superior al 25% de ingreso mensual el pago del dividendo, porque al final de cuentas, y nosotros lo podemos ver hoy día, las viviendas aumentaron significativamente, yo diría que casi exponencialmente su precio, desde hace unos años a la fecha, donde viviendas antiguamente, te estoy hablando de unos 20 años atrás, costaban 12 millones, hoy día valen 50 millones. O 20 millones, hoy día valen 60 millones. Son aumentos bastante significativos, lo que significa necesidad de requerimiento para el pago del dividendo. La gente hoy día paga dividendo de 350 mil pesos sin problema. O sea, no sé si sin problema, pero eso es lo que tienen que pagar muchas veces por una vivienda de característica de unifamiliar, cómoda, pero tampoco es tan grande. Tenemos nosotros, con el pasar del tiempo, viviendas que han ido achicando su espacio de área verde o de patio, donde muchas veces te ingresa un auto, con suerte, y el patio es bastante pequeño. Entonces, estamos hablando de viviendas que han reducido también sus metros cuadrados de espacio total. Y esta es la situación que muchos quieren comprarse una casa usada. Pues si tú te das cuenta, hay sectores de todas nuestras ciudades donde las casas que son un poquito más antiguas, como característica principal, es que tienen grandes patios traseros, cosa que las viviendas actuales no lo tienen, y estamos hablando de viviendas que superan muchas veces los 80 millones de pesos, y los patios son bastante minúsculos. Entonces la gente busca también espacios más grandes, y ahí se da la posibilidad de comprar casa usada, o en su defecto, también está la posibilidad de un poco más complicado, que es la construcción en terreno, por ejemplo, de comprar un 5.000 metros cuadrados y construirse una casa. Que si uno hace la relación precio-calidad de vida, es bastante conveniente, pero no todos tienen las condiciones económicas para poder realizarla, o tener un terreno disponible, comprar un terreno de 5.000 metros cuadrados, que hoy día en la zona de la región de Higgins está entre los 35, 40, 45 millones de pesos un terreno de 5.000 metros cuadrados, y la construcción, si uno hace el análisis de la construcción, es bastante más barato construirse, obviamente, que comprar la casa hecha. Existe una variación importante en ese tramo, pero no todos tienen la condición económica para hacerlo. Sería ideal, pero no se puede, en realidad.
Werner, hay un punto importante. Lo vamos a ver con los amigos que nos escuchan en el secano costero, principalmente Matanzas, que realmente Matanzas, Pichilemu, Topocalma, que son zonas que han explotado ante el tema inmobiliario, con casas que superan los 4.000, 5.000 UF. Los terrenos años atrás, no sé, pues costaban 15 millones. Y ahora estamos hablando de terrenos de ciento y tantos millones, pero no tienen alcantarillado, lo único que tienen es la vista al mar. ¿Eso puede ser un factor al momento de comprar, de que tengan tanto valor en estos momentos esas localidades?
Lo que pasa, y normalmente se da como fenómeno, es que cuando uno no tiene mucho interés, o no existe una mayor divulgación o comercialización de ciertos terrenos, mantienen un precio bastante bajo, pero ya cuando empieza ese requerimiento, esa necesidad de tener un terreno cerca del mar, de tener algo cerca de Matanzas, frente del océano, empiezan a adquirir otro valor. Basta con que un grupo comience a instalarse en el sector para que comience también esa necesidad de poder comenzar a lotear y a vender caro. Todavía existen sectores que son baratos, que no tienen vista al mar, y que están como a 20 o 30 minutos de la orilla del mar, pero que, como tú dices, carecen de la urbanización, que sería el alcantarillado, el agua potable, y la electricidad en algunos casos, o está disponible pero a cierta distancia. Entonces, ahí hay que incurrir en gastos para poder urbanizar, para hacer caminos que te aproximen o que te permitan desarrollar un trayecto vehicular y que te permita llegar al lugar. Depende de ese tipo de condiciones. Por ejemplo, el tema del alcantarillado se podría solucionar con un alcantarillado particular. El tema del agua es un poco más sensible, porque ahí ya, al no tener una conexión o no tener, como uno conoce, la distribución del agua de la empresa de la región, tienes que generar colocación de estanques, por lo general, y poder surtir de agua, pero ahí ya viene el tema salubre,
claro.
No sé, es más complicado, es más caro, pero se da que aumentan de precio. Hace años atrás probablemente era muy barato, y hoy día oro.
Bueno, tienes toda la... Exactamente. Estamos conversando con Werner Díaz Altamirano, director de la carrera del área de Ingeniería de Construcción del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, sede Rancagua. Realmente estamos viendo estos dos puntos que son importantísimos. También hay un punto que me llamó la atención, y es cuando uno compra una propiedad, tiene que hacerse asesorar para ver que no esté en prenda, que no hayan prohibiciones o embargos. Eso también me gustaría que lo pudiese explicar, que es un tip no menor.
Claro, lo ideal es poder hacer una visita al conservador de bienes raíces. Ahí podemos determinar o podemos ver cuáles son las características de la propiedad, qué tipo de prohibición tiene, incluso en la dirección de obras municipales puede sacar un certificado de no expropiación o un certificado de informaciones previas, para ir viendo las condiciones legales del inmueble. Incluso hay algunos certificados que en el tema municipal le permiten establecer si usted puede seguir construyendo más en ese terreno, o el plano regulador, que sería el que regula los tipos de construcción en los diferentes sectores de las ciudades, le permite o no seguir construyendo en el mismo lugar. Porque a veces la ocupación, que es el término que se ocupa, tiene una regulación que está porcentualmente, está determinada para ciertas áreas urbanas y no permitiría construir más. Entonces hay una serie de cosas que uno tiene que ir analizando, como por ejemplo también dentro del tema de prohibiciones, o de tener cuidado, es que de ver de quién realmente es la propiedad. Si es de una persona y está casado con bienes comunes,
correcto,
tiene que firmar el marido con la señora, y no solamente el marido, que muchas veces pasa. Hay unas ventas irregulares donde vende solamente una de las partes y después el comprador se ve afectado por ese tipo de compras. Entonces hay una serie de situaciones como estas que hay que tener cuidado. Visitar al conservador de bienes raíces, o yo que lo puede hacer por internet en algunos casos, en algunos conservadores, y ver las características, comprar un certificado online, se puede hacer, y de lo contrario es recomendable que visite al conservador y vea las características de esa propiedad que aparecen en las escrituras públicas. Y lo otro, visitar a la municipalidad y pedir los certificados también de la propiedad. Esas dos cositas deberían ser como una de las características principales también, a la par de una vez que usted ya se convenció que es en la casa que le gusta. Una vez que tenga esa determinación, usted puede hacer ese trámite y para poder determinar o despejar cualquier tipo de duda respecto a la propiedad.
Exactamente, porque ellas son como los puntos más importantes. De repente puede suceder que una de las dos partes vende y llega la otra y dice, bueno, a mí nadie me preguntó que yo quería vender, y ahí se arma una pugna legal más o menos compleja y va a ser un dolor de cabeza realmente complicado. Ahora, también se recomienda cuando ya se va a gestionar todo esto, dejar en notaría un valedista que pueda ser entregado bajo ciertas instrucciones al vendedor, ¿no?
Claro, lo ideal es poder regular ese tipo de cosas, porque podría pasar, o sea, y de hecho al vendedor, y en algunos casos, cuando está presente una corretaje de propiedades, también es conveniente que se haga todo esto, toda esta entrega de dinero, porque estamos hablando de montos que a veces son altos, e incluso podemos mencionar que hay personas que no requieren, aunque pareciera que no, pero existe gente que no requiere préstamo hipotecario, y que ellos tienen todos estos montos en sus cuentas corrientes, podrían ellos realizar este valedista a nombre de uno mismo o del comprador, que sea endosable, que esa es la característica. Porque después, si usted no logra completar la compra, usted retira el valedista de la notaría y lo cambia o lo deja depositado en su banco como era originalmente. Y en caso contrario, si llegan al acuerdo, se pasa a los valedistas con la condición de que, por ejemplo, la vivienda ya se haya firmado la escritura de venta de la propiedad. Y en ese momento se pasan los montos que corresponden a la venta y a la condición de la corretaje de propiedades, que sería el caso que dice algún corretaje de propiedades. Eso es lo que uno recomienda normalmente para tener una transparencia que se requiere para este tipo de transacciones.
Importante realmente. Estamos conversando en este día junto a Werner Díaz Altamirano, director de la carrera del área de ingeniería en Santo Tomás, sede Rancagua. Importante. Hay otro punto, Werner, que también es muy importante y es sobre las construcciones patrimoniales.
Sí, súper. Súper importante. Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos una historia bastante corta en cuanto a la historia me refiero como Chile, como país, a pesar de que nosotros podemos remontarnos a la historia prehispánica, pero la construcción en sí, para nosotros, que tiene un carácter patrimonial y que es visible en el recorrido normal de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, es la construcción, por ejemplo, de adobe, que es lo que nos preocupa hoy día a varios que estamos en el ámbito de la construcción, que vemos con mucha preocupación cómo grandes casas con grandes terrenos se han ido deteriorando con el tiempo, que el paso de la inclemencia climática dejan rastro, y que incluso más catastrófico cuando viene el tema de los terremotos, que nosotros normalmente tenemos ese comportamiento sísmico bastante importante. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nosotros como área de la construcción no le hemos dado la importancia, es una opinión muy personal, a la construcción patrimonial, a nuestra historia, y hemos dejado que nuestras viviendas antiguas vayan muriendo con el tiempo. Y eso de morir con el tiempo es visible cuando podemos apreciar grandes estacionamientos en las ciudades que alguna vez fueron una hermosa casa patrimonial, una casa colonial, y que hoy día solamente existe en el recuerdo o en alguna fotografía, producto de una mala mantención o una inexistente mantención, una mala reparación, y por eso uno hace el llamado a que los profesionales de la construcción, los arquitectos, bueno, los arquitectos lo hacen más, pero los constructores, por ejemplo, los ingenieros civiles, poder acercarse un poquito más al tema patrimonial y poder hacer intervenciones, y ojalá pudiésemos contar con un poquito más de recursos para poder hacer mejoras en los cascos históricos de las ciudades. Tenemos en la parte central de Chile, todavía queda una gran cantidad de casas de estas características, a pesar de que nosotros en esta región tuvimos una pérdida importante para el terremoto de 2010. Correcto. Pero eso muchas veces se puede haber evitado si hubiesen tenido una correcta mantención y una correcta mejora, porque vale decir, mira, un ejemplo súper súper simple. La vivienda de adobe, la vivienda colonial, se caracterizaba por sus grandes muros, o se caracteriza por sus grandes muros, y una techumbre robusta, constituida con teja colonial, una teja que, aparte de darle una belleza especial a la vivienda, uno podría o podría definir como una vivienda que era artesanal, realizada en el muro de una persona. Entonces, por eso uno ve tejas que tienen diferentes, no son todas iguales, porque estaban construidas a partir del muro de la gente. Entonces, ya tiene un tema artesanal súper importante, súper bonito, característico de nuestro pueblo post-colonización, y se cambió muchas veces se cambia por zincalún, por ejemplo, por planchas más livianas.
Sí.
Y la característica del adobe es que estructuralmente se mantiene en pie y no se abren sus paredes, por ejemplo, por esta estructura de coronación que le da un peso, un fuerte peso a la construcción e impide que la construcción sufra de deterioro o se abran sus paredes. Entonces, cuando se empiezan a hacer modificaciones para mejorar la casa, muchas veces la casa la destruimos con el tiempo. Y por eso yo invito a la gente, bueno, a los profesionales de la construcción sobre todo, a revisar la norma chilena 3332, que es la norma chilena que habla sobre la construcción el adobe. Y es importante que todos los profesionales de la construcción la conozcan y puedan tener esta posibilidad de establecer mejoras en casas patrimoniales, construcciones patrimoniales que se denominan de tierra cruda, que sería el adobe. Entonces, ese es el llamado de mantener nuestra historia, de mantener las construcciones que son características de nuestra zona. Yo hace pocos días atrás fui invitado a una comuna en la quinta región para hablar sobre el patrimonio, la construcción patrimonial. Hay ciudades que todavía mantienen esa conformación, que tienen una prohibición de modificación producto de ciertos actos históricos, Y el trabajo está también en tratar de mantener esta corta historia, pero mantenerla viva y no solamente que sea un recuerdo. Ese es como el llamado para el tema patrimonial.
Mira qué bien, realmente. Vamos a conversar, vamos a tratar de agendar con la parte de relaciones nuestra acá también junto a Santo Tomás una nueva conversación, Werner, y hablar sobre esto, las casas patrimoniales. A ver, me está llegando por acá consultas de nuestros auditores y me dice, buen día, ¿pueden consultar a Werner si hay algún tipo de ayuda del gobierno o alguna institución para reparar, restaurar una casa que está declarada construcción de interés histórico?
Existe ayuda. Existen unas solicitudes que uno hace de subsidio para mejorar viviendas. Ahora, yo lo que recomiendo, y sobre todo particularmente en nuestra región, en la región, bueno, región de O'Higgins, la séptima región, la quinta región y la metropolitana, es trabajar con los municipios y no con la dirección de obras, porque ahí hay un tema especial que la gente también muchas veces desconoce. Está la dirección de obras, que se encarga de dar los permisos de edificación, los números de las viviendas, ¿cierto? De regular un poco la construcción en cada una de las comunas, pero existe un departamento que es la CEPLAC, y ahora que está justo el cambio de alcaldes, en algunos casos, y la mantención de otros alcaldes o alcaldesas, tienen un departamento o una unidad o una dirección, en realidad, que se llama CEPLAC, la Secretaría de Planificación Comunal, donde se pueden solicitar, como ha pasado, por ejemplo, aquí en Rancagua, donde se han hecho algunas mejoras en el centro, en el espacio histórico, solicitar que se realice algún proyecto que sea más global y que se pueda recuperar, por ejemplo, cuadras completas patrimonial con interés patrimonial, o en su defecto, que lo puedan ayudar a hacer la postulación de mejoras patrimoniales. Ahora, la cantidad de dinero, yo no tengo el dato, pero sería súper interesante que nos pudiésemos volver a contactar y sí, tener estas cifras concretas para poder ayudar a la gente, porque nosotros tenemos una gran construcción, o todavía es una construcción patrimonial, o podemos observar algunas municipalidades que están trabajando dentro de la infraestructura todavía patrimonial, que han tratado de hacer o de preservar en el tiempo, y podríamos ver esos temas y yo les puedo ayudar perfectamente. Tengo amigos en todas partes acá, así que podemos pedirle a que nos den los datos concretos y les vamos comunicando a los auditores cuáles son los beneficios que se pueden obtener, cuál es el medio, obviando a lo mejor o complementando un poco el tema con el municipio, y que puedan reparar sus viviendas, porque es súper caro. No sé, ese tema no es menor el gasto que se genera para reparar una vivienda de estas características. Por lo tanto, existen algunos subsidios, pero son bastante difíciles muchas veces de obtener, o la gente no tiene mucho la posibilidad de hacer el trámite. Estamos hablando de gente que muchos de ellos que habitan estas viviendas son adultos mayores y que ya no tienen la capacidad o el tiempo para poder hacer estos trámites, que a veces se vuelven muy burocráticos y que hacen perder mucho tiempo. Y sobre todo el día con el tema de la pandemia. Correcto. Es complejo.
Super.
Entonces, podríamos hacer algo ahí y sí, ayudar a los auditores.
Vamos a conversar ahí con nuestro departamento de relaciones y cómo se llama, que se pongan de acuerdo con la casa de estudios, ahí con Santo Tomás, para repetir esto y vamos a conversar en una versión 2.0 sobre casas patrimoniales y tener estos datos duros, ya esta información, para ir respondiendo también a la audiencia que nos está escribiendo y también agradeciendo por este tipo de contenidos. Werner, nos pilla la hora, desgraciadamente. Por mí, me encantaría seguir conversando, pero obviamente vamos a hacerlo, dalo por hecho. Ahí ya le mandé ahí un mensajito a la gente que nos ve relaciones comerciales acá en Sensación para que vuelvan a coordinar en otro momento y así podamos conversar sobre estas construcciones y otros temas más que son tan importantes. Werner Díaz,
de todas maneras,
obviamente un abrazo tremendo para ti. Te dejo los micrófonos para que te puedas despedir.
Muchas gracias, Daniel. Ha sido un placer, la verdad, que a su disposición, cuando ustedes lo requieran. En construcción tenemos muchos temas que hablar. De hecho, yo le comento a los muchachos aquí en Santo Tomás que la construcción, si uno lo comienza a analizar desde la cordillera, comienza con la infraestructura que se requiere para la minería, y si uno se desplaza por el valle y llega al mar, hasta construcciones portuarias. Por lo tanto, siempre estamos llenos de diferentes tipos de construcciones, y a lo cual siempre está el llamado a que revisen, a que no solamente construimos viviendas y edificios, sino que construimos de todo tipo de construcciones. Yo, de hecho, especialmente me especializaba en la construcción deportiva, construcción de estadios, de pistas atléticas. Así que por eso invito a los jóvenes y jovencitas a que revisen los contenidos de construcción, son muy interesantes, y en realidad va mucho más allá de lo que la gente normalmente conoce, como por ejemplo la construcción patrimonial que estábamos hablando ahora.
Bueno, así que ¿y dónde tienen que ingresar los jóvenes que queden interesados y que tengan el interés sobre la construcción? ¿En qué, cuál es el sitio web de Santo Tomás para que puedan ingresar y así saber más información sobre la carrera de construcción?
La pueden revisar, la información de Santo Tomás, no solamente de construcción, sino que de todas las carreras que tiene Santo Tomás a nivel nacional y regional, en www.santotomás.cl. Ingresan ahí y van a poder buscar por carrera, construcción civil, técnico en construcciones civiles, que son las carreras que nosotros tenemos en Rancagua, y particularmente construcción civil está en vespertino, técnico en construcciones civiles está en diurno y vespertino. Y recordar también a los chiquillos y chiquillas que nos están escuchando, y a los que no son tan chiquillos y chiquillas también, porque ojo, yo tengo estudiantes de toda la edad, y nunca es tarde para estudiar.
Exacto.
Santo Tomás tiene gratuidad para los técnicos desde este año, y de IP, o sea, construcción civil, desde el próximo año, para aquellos que no cuenten con tanto recurso, igual existe la posibilidad, y Santo Tomás hoy día, por su acreditación de 5 años, abre las puertas también a la gratuidad, cosa que los estudiantes de esta región lo pueden hacer con muchas facilidades. Entonces están invitados a que puedan visitar la página web de santotomás.cl.
Werner Díaz Altamirano, director de la carrera y del área, obviamente, de construcción e ingeniería en Santo Tomás, sede Rancagua. Werner, vamos a estar conversando, así que te vamos a dejar cordialmente invitado y comprometido con nosotros.
Vale, Daniel, muy agradecido, muchas gracias. Saludos a todos ustedes, a ustedes y a ustedes a la radio también. Así que estamos en contacto cuando ustedes lo requieran.
Listo, un abrazo. Chau, chau. Ahí estábamos, señoras y señores, conversando a través de La Sensación, importantes temas de conversación, los cuales se dan a través de nuestra red de emisión.